Vamos con los saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia hoy, miércoles 27. Luciano Álvarez, buen día.
Buen día.
Gonzalo Delgado, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Darío Klein, ¿cómo andás?
Bien, buenos días.
Y Fernando Rosenblatt,
¿qué tal? Buenos días.
Tenemos temas de la más candente actualidad para comentar con ustedes. Ya hablaremos de la rendición de cuentas, de la exposición de ayer del presidente Vázquez ante los legisladores del Frente Amplio. Pero, ¿qué les parece si empezamos por otro lado? Porque esta semana se conoció una encuesta que ha dado mucho que hablar. El Observatorio Montevideo presentó el lunes los resultados de la encuesta sobre percepción de exclusión social y discriminación, un estudio que fue realizado entre octubre y diciembre de 2006 en una muestra de 4.392 hogares de Montevideo, Canelones, Florida y Ciudad del Plata, es decir, Rincón de la Bolsa, con la coordinación del Grupo El Abrojo y la recolección de información del Instituto Nacional de Estadística. Ya vamos a ir a algunos de los capítulos en concreto de esta encuesta, pero algunos de ustedes estaban muy entusiasmados, muy interesados en analizarla. ¿Por qué, Gonzalo?
Porque me parece que a mí primero me sorprende la sorpresa que le causó a muchos los resultados de la encuesta.
Coincido.
Pero me parece interesante, muy interesante la encuesta, sobre todo después de escuchar a Leal, a Gustavo Leal, y las consideraciones que hizo sobre el cómo se procesó y todo lo demás. Y es que me parece que es un paso fundamental para empezar a hacerse cargo de lo que somos realmente, digamos. Acá ha salido por distintos temas muchas veces, por lo menos desde mi punto de vista, la cuestión de el Uruguay que creemos que somos o el mito que alimentamos y el Uruguay que en realidad de 20 años a esta parte se ha ido construyéndose, suena un poco irónico, ¿no? Pero bueno,
No es una alusión al fútbol, ¿no?
No.
Estás hablando de otra
cosa. Pero hay un lindo paralelo.
Me parece que es un buen dato como para empezar a hacerse cargo del Uruguay real y mucho menos de aquel mito de la sociedad culturizada, democrática, tolerante, etcétera, etcétera. Ese me parece un primer apunte.
¿A ti, Luciano? ¿Te pareció importante este trabajo?
A mí me parece muy bueno por las mismas razones que observa Gonzalo. Yo diría que eso es un apunte de los últimos 20 años, pero valdría la pena que el Uruguay se repensara en todos sus mitos. El Uruguay creo que es un país cargado de mitos, y el mito es una piedra pesada que te impide ver hacia adelante, ¿no? Prejuzga, arma mucho los caminos de la sociedad. Y sería bueno que los uruguayos nos fuéramos desprendiendo razonablemente de estas cosas. Estas cosas son importantes si tienen consecuencias. Si entre 2 semanas nos olvidamos de todo esto, ya está.
Sí, yo no soy ni sociólogo ni politólogo.
Pero en esta mesa tenés una ventaja para comentar esto, y es que trabajaste afuera, como periodista afuera durante varios años, y ahora trabajás en una agencia de noticias, o sea, tenés que, entre otras cosas, informar sobre Uruguay para el mundo. Entonces, ¿te aporta algo esta encuesta?
Sí, aporta datos interesantes, ¿no? Pero mi referencia a que no soy sociólogo ni politólogo, es que en realidad los autores del estudio sacan una serie de conclusiones a partir de números y de determinadas preguntas que calculo que ellos consideran clave. Que yo en parte estoy con un oyente que mandó un mensaje más temprano. Digo, yo no sé hasta qué punto se puede concluir que el Uruguay no es tolerante a partir de esas preguntas y esas respuestas, pero evidentemente, como yo no soy el experto, tampoco me animo a contradecirlo, ¿no? Pero de todas maneras, ahí también estoy con Luciano y con Gonzalo. No me hace falta ver números para darme cuenta que el Uruguay está quebrado, ¿no? Y que parte del pasado ese que reivindicamos ya dejó de ser. Que tal vez no somos lo que yo no sé, yo realmente no sé si realmente seguimos creyendo que somos eso, que que el Uruguay está mal, está quebrado, y que el Uruguay vallista ha dejado de existir. Es una verdad a todas luces, y no hace falta demasiados estudios para concluir eso.
Fernando era el menos entusiasmado con este tema.
Sí.
a Medeschova. Pero va a demostrar lo contrario.
No, digo, en realidad tengo una preferencia más por temas políticos, económicos, que por esta clase de temas. En realidad no de temas, sino en realidad de las encuestas y demás. Pero voy a empezar, primero por compartir con lo que se dijo, pero voy a empezar leyendo un fragmento de una nota de prensa de ayer. Hoy la sociedad está fragmentada, con niveles de confianza bajos entre los vecinos y en la propia policía. Es decir, que tiene que ver la fragmentación social con la confianza en la policía. Primer apunte. Además, los niveles de participación ciudadana, no solo en la política, sino también en actividades sociales, barriales y de seguridad, es muy baja. ¿Con respecto a qué? ¿A cuándo? Y acá tiene que ver un poco con lo que decía Luciano. Es decir, ¿qué hacemos con los números? ¿Qué hacemos con las mediciones?
Ahora que tengo a alguien que me apoye, ya me envalentone.
¿Qué hacemos con las conclusiones? Yo no sé si los investigadores llegaron a la conclusión de que somos menos tolerantes, pero sí los medios pusieron el Uruguay es racista, el Uruguay es menos tolerante, y ahí está la cuestión, ¿no? Digamos, ¿qué pasa con los números, qué pasa con los informes? Como primer apunte, es decir, hay una responsabilidad muy importante a la hora de difundir estas cuestiones que hay que tomar con muchísimo cuidado. Y uno que tiene esa deformación profesional de mirar esta clase de detalles, percibe cómo en realidad se va construyendo un discurso a partir de cosas que en realidad son falsas o están equivocadas.
Lo que pasa
como
problemas
son los indicadores. Vamos a algunos de los números, por ejemplo. Unos 450.000 uruguayos no quieren tener a los pobres como vecinos. Uno de cada cuatro tampoco los quiere en su familia. El segundo grupo más rechazado es el de las personas que han estado en la cárcel. Cerca de la tercera parte declara que no los quiere ni como vecinos ni como familiares. Después de los pobres y de los expresos, la encuesta reveló que el 18% de los habitantes no quiere tener a un político viviendo cerca de su casa.
Eso es más comprensible.
Y el 15% no lo quiere tener como familiar. Después, el rechazo va en cuarto lugar a los militares, en quinto a los homosexuales y lesbianas. Donde se da un mayor rechazo es a tenerlos como integrantes de la familia, más a eso que como vecinos.
Quiero hacer un apunte sobre lo que venía, Fernando. Me parece que inevitablemente, yo, por ejemplo, vos lees la nota de la Diaria sobre sobre la encuesta y la del País, y el enfoque desde el que se hacen es notoriamente diferente. Sí, me parece que...
Yo me detuve a leerla.
Sí, yo también. Me parece que ni muy muy ni tan tan de la Diaria no pega mucho con el apocalipsis now del copete del País. Pero más allá de eso, me parece que, primero, es inevitable... Siempre que lees cifras es inevitable las interpretaciones, ya no solo según conveniencia que uno entienda desde el lugar que defiende, digamos, sino también de la percepción que tiene. Pero me parece igual que la encuesta, más allá de ser o no sociólogo, es muy tajante en algunos aspectos que permite entrar en algunos temas, aunque vos no estés de acuerdo
con
alguna conclusión. Y que están lejos del Uruguay Ballista igual para mí. O sea, yo creo que el Uruguay Ballista ya no lo comprábamos, pero sí seguíamos comprando el de, por ejemplo, nosotros somos mucho más cultos que los argentinos. Sí. Nosotros vamos a cualquier lugar del mundo.
¿Quién dijo que el Uruguay Ballista era tolerante? ¿Quién dijo alguna vez que el Uruguay Ballista era tolerante?
Yo no digo que sea yo construyo...
Pero ese es un mito.
Estoy hablando
de
idea de eso. Entonces, en ese tren, me parece que la encuesta está buena y que además igual refleja que nos seguimos creyendo más de lo que somos.
Algunos números más, mientras continúa la discusión. Un 47% de los encuestados aseguró haber sido discriminado. Principal motivo de discriminación, la edad. Después, discriminación por no tener dinero. Después, discriminación por apariencia física. Y sigue en la lista el motivo género.
A mí me parece el dato más interesante de todos, porque que uno prefiera no tener a un pobre como vecino o a un expresidiario como vecino, se dan todas las sociedades del mundo, no solo en la uruguaya. Y en Estados Unidos el valor de las propiedades cae cuando se muda determinada población a ese barrio. O sea, que digamos,
es universal y es clarísimo.
Ahora, ese dato sí me parece interesante, ¿no?
Otro.
El dato de quienes se han sentido discriminados, que no es lo mismo que... Porque si al uruguayo uno le pregunta, ¿usted discrimina? Obviamente todo el mundo dice no.
Pero después, en cuanto al lugar donde mayor discriminación se ejerce, se ubica en primer término el trabajo, el lugar de trabajo. En segundo lugar, la calle. Y en tercer lugar, los comercios, boliches y restaurantes.
Se olvidó que el mayor lugar de discriminación es la escuela.
Hay algunos puntos que para mí marcan clarísimo lo que decía Darío. Por ejemplo, cada uno de los encuestados no se ve como racista, pero ve a la sociedad uruguaya como racista.
Está no por con los homosexuales, ¿no? Si no quiere tener un homosexual de vecino.
Está todo bien con los gays, pero que no me toque a mí. O sea, sí. Entonces, me parece que seguimos creyéndonos individualmente más o vendiendo algo que en realidad a la sociedad no le vemos.
Sí, a ver,
yo no soy, pero la sociedad es.
Pongo los números a los que está aludiendo Gonzalo. La mayoría, un 55%, señala que el Uruguay es poco o nada racista. Y por otro lado, el 61% está de acuerdo con equiparar los derechos de homosexuales y lesbianas a los que se generan a partir del matrimonio.
Pero yo quería que su familia ya no está tan tan tolerante. Si
puedo, yo quería, ahora es suficiente información, sigan.
Yo quería hacer alguna precisión, volver sobre las precisiones. Primero, sí es un espejo en el que cuesta vernos, como comentó Gustavo Leal. Sí, la información que sale es importante, pero sí es importante remarcar en algún momento de todo el manejo de esta encuesta, que los indicadores se construyen y, por ejemplo, es cuestionable que en una misma pregunta uno deba contestar si quiere o no quiere vivir al lado de un negro, de un judío que de un pobre, porque podemos empezar a cuestionar si encajan en una misma categorización posible, si responden a los mismos fenómenos, o si, no sé si se presenta algún sesgo, pero si miden cuestiones distintas, ¿sí? O valores diferentes, ¿tá? Eso por un lado. Y creo que estas precisiones son importantes, porque si no podemos llegar a caer en que los números hablan por sí solos o los números son contundentes, y creo que mucho de lo que pasó ayer con el fenómeno de repercusión de esta encuesta es interesante en ese sentido. Pero repito, sí es importante que se hagan estas mediciones, que nos hagan, que enfrenten al encuestado con esas preguntas que en realidad son violentas y nos violentan y nos obligan a responder cuestiones que no nos animamos a decir. Y sí es importante, por otro lado, qué se hace con esas encuestas. Y yo quería destacar el qué se hizo inmediatamente con esa encuesta, ¿sí? Después, en el largo plazo, bien, están las políticas sociales, están las políticas culturales y demás. Pero en un primer momento me interesó el qué se hizo rápidamente con esa encuesta.
No, yo creo que nadie, me parece que no, que ninguno partió de la base de que la encuesta es terminante o que no tiene los puntos.
Es que pareció que sí. O sea, pareció que de repente pasamos a hacerla.
Lo que pasa es que eso es la, digamos, eso lo da la ¿cómo decirlo? La exposición mediática rotunda, digamos, que se lo da un montón de otros temas que me parece que también están reflejados.
Pero
acá.
Gonzalo, vos acordate cómo empezaste vos arrancaste diciendo a mí no me sorprendió.
Esa es mi concepción desde antes de la encuesta.
Es que creo que esa debería ser la más de lo que la sociedad. Somos. Entender que nuestro país está fragmentado, que nuestro país es distinto al de los años 50, es algo que deberíamos haber comprendido hace muchos años.
Sí. ¿Sí? Claro, el tema es que
la sorpresa también es interesante.
El tema es que la lectura
con la que miramos todos estos resultados. Es que
no nos debería sorprender para mí. O sea, claro. Pero más allá de eso, en cuanto a qué hacer con la encuesta, también me parece que está bueno y que me parece difícil por los datos que refleja la propia encuesta, es que empecemos a pensar que la modificación de este escenario no solo pasa por lo macro, o sea, no solo pasa por políticas sociales y análisis mediático y todo lo demás, sino también pasa por lo individual.
Bueno, pasa por un dato interesante.
Porque lo individual es lo que hace lo colectivo a nivel social.
Pasa por un dato muy, muy interesante de la encuesta y que Gustavo Leal lo destacó. Es los más educados son los que tienden a tener respuestas más tolerantes. Bien, pasa por ahí, pasa por...
Pero para mí escapa de eso, para mí son los que tienen más responsabilidad, no solo los que se muestran como más
educados.
Porque es mucho más entendible que un tipo se sienta discriminado si nace en peores condiciones que si no nace en ellas. Como que se sienta más inseguro y como que le tenga... y como que tenga peor relación con las instituciones, incluida la policía, porque también las instituciones lo tratan distinto a él todos los días. Sí. Entonces no solo es una cuestión de gracia, también de responsabilidad.
Por favor, déjenme hablar a Luciano. Está pasando algo insólito hoy. Luciano pide que lo dejen.
La venganza.
Es que he decidido demostrar
tu
que
tolerancia.
Y que...
O sea, tu mayor educación.
Tirar el mito, digamos. Claro.
Dale, Luciano.
Y yo creo que el tema de los indicadores es fundamental, o sea, y yo creo que hay que discriminar claramente al leer este tipo de encuestas lo que la gente dice, lo que la gente expresa como sensación, lo que la gente dice, en lo que todos decimos, bueno, no me gusta usar la palabra gente, todos entendemos que debemos decir porque es políticamente correcto. Queda bien decir que debemos ser tolerantes con esto, con lo otro, porque está en el espíritu de los tiempos. Y luego lo que hacemos, a mí me parece que lo más importante de las encuestas y cuando se hacen es cuando detectan conductas. Entonces, cuando alguien dice, mire, yo dejé de ir a tal lado porque no me siento seguro, eso es una conducta, no es una sensación. Es directamente una conducta que tendrá de base una sensación real o falsa, pero es una conducta. O sea, a mí me parece muy importante que estas cosas tuvieran raíces en conductas. Y en esta encuesta están las dos cosas. Uh-huh. Hay muchas percepciones que, bueno, en general son interesantes o más o menos, y otras que sí reflejan conductas. En el tema de la tolerancia yo creo que está bastante poco discriminado su variable. O sea, hay temas de xenofobia y racismo que son muy presentes en la sociedad uruguaya. ¿Cuántas veces uno escucha hablar mal de los judíos claramente en privado? Pero esa misma persona jamás diría que es antisemita, ¿no? Es decir, eso es muy claro y eso se encuentra todos los días y en todos lados. Entonces, me parece que tiene que ver con, y en última instancia lo más importante son las conductas. Porque vos podés ser hasta antisemita, pero una cosa es tener conductas específicamente antisemitas. Son dos cosas que son diferentes. Y creo que las sociedades mejor integradas es las que dominan sus monstruos y generan conductas correctas más allá de los monstruos interiores que todos tenemos. Es decir, si uno sale a pasear por un barrio que desconoce, seguramente va a imaginar cosas, va a tener miedos, va a imaginar monstruos. Ahora, si luego convive, tiene que interactuar, va a desarrollar conductas mucho más ajustadas a la realidad. Entonces, me parece que el Uruguay tiene una tendencia muy fuerte a generar mitos, ideas. Vuelvo a insistir, la idea de que el país ballista era un país tolerante es una idea falsa, pero falsa por los hechos. Uno puede analizar la historia del Uruguay en hechos concretos respecto a cómo trataba a quienes pensaban distinto de la política oficial que el país llevaba y que desde la escuela pública, en las instituciones, se inculcaba, y eso es un dato de la realidad. Entonces, eso me parece lo central de la cuestión.
Otro dato que me parece interesante destacar es el 56% de la población que no confía en la policía, que sube al 70 y pico, 75, no sé cuánto por ciento, en los jóvenes.
Sí, ¿no? 75% en el caso de los jóvenes, sí. 75% no confía en la policía de su barrio.
Que tampoco me sorprende, pero que es un dato interesante.
Pero que aumenta los márgenes imaginables, digamos. O sea, claro. En general pasa que con el paso de la edad, la persona empieza a ver menos mal a la policía en cuanto a conducta, por lo menos prejuiciosa o habitual.
Y eso se da, ¿no? Las personas de 60 y más años se sienten mayoritariamente seguros con la policía de su barrio. Eso lo dice el 62%.
Claro.
De las personas de 60
y más años. Hay un 62% a la cual no le robaron la casa y la policía no llegó tarde. Sí.
No, pero
la población joven es la que tiene más contacto con la policía también.
Exactamente, me parece que va por ahí el tema también. Y que se nota, y que hay una gran diferencia en los barrios. Vuelvo a la posibilidad de dónde naciste y dónde vivís, o sea, y las condiciones que tuviste para el desarrollo.
Sí. En los sectores urbanos altos, 60% confía en la policía de su barrio, mientras que en el otro extremo, el sector rural de nivel bajo, Montevideo siempre, 69% desconfía.
Pero yo me voy a limitar a lo urbano, digamos, que es lo que por lo menos he vivido más. Me parece que hay un tema y que con las generaciones se acentúa, y es que de nuestra generación para abajo, la relación del joven con la policía no solo es de desconfianza, sino de de enemigo, o sea, abiertamente. Y porque en los barrios, porque además para mí hay una cosa que es inevitable, y es que en los barrios más complicados, en los barrios más desfavorecidos, también los derechos de esos jóvenes son menos respetados por la policía. O sea, la relación es mucho menos de respeto, y eso también acentúa la visión que tiene de la policía. O sea, el tipo que camina por Pereira y lo para la policía con 20 años tiene distintas armas y es tratado distinto. Esto me hago cargo porque obviamente no es un reflejo necesariamente del número, es de experiencia, que el tipo que va caminando por Londres a las 5 de la mañana y lo para un policía. Entonces me parece que eso también influye en ese agravamiento de la visión de la policía en los barrios más jodidos o más complicados.
Una aclaración antes de continuar. La entrevista que ayer a las 11 de la mañana se hizo aquí en Perspectiva al sociólogo Gustavo Leal está disponible en espectador.com.
Yo la escuché de ahí.
Y también está disponible todo el trabajo completo de esta encuesta con sus resultados. Es un archivo pesado, pero se puede descargar desde nuestra página web.